Pues comienza ya la linterna de la iglesia, la última la linterna de este viernes. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina,
la linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE. Comenzamos una nueva temporada con cambios en este programa que durante 23 años ha dirigido con pulso y con acierto el director de contenidos y de programas religiosos de esta cadena COPE, José Luis Restán. Cambios que comienzan por quien les habla, Faustino Catalina, encantado de asumir el reto de acompañarles a partir de ahora como presentador de este tiempo de información y de análisis sobre la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo, una actualidad en la que no faltan cada día novedades en torno a esa buena nueva, a ese mensaje de amor y de paz que nos dejó Jesucristo y del que tan necesitado hoy está nuestro mundo para ser más justo, más pacífico y más solidario. Comienzo como nuevo director de una orquesta en la que contamos con los mejores especialistas que les iremos presentando cada semana y con los que trataremos de interpretar en buena armonía y sintonía, con distintos tonos y cadencias, la vida de la Iglesia, que cada día tiene nuevas notas y nuevos compases. Y antes de nada, gracias a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos y seguirnos a través de las emisoras de la cadena COPE en toda España, a través de Internet y de las redes sociales. Contamos con su compañía al otro lado de las ondas. No se vayan porque tenemos muchas cosas para el debate y el análisis sobre la mesa. Y les presento ya sin más a los invitados que van a compartir tertulia en este viernes 4 de septiembre de 2015. Está con nosotros Javier Fariñas, actual subdirector de la revista Mundo Negro y con muchos años ya de información religiosa a sus espaldas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Faustino.
Bienvenido.
Muchas gracias.
También está con nosotros José Beltrán. Buenas noches.
Muy buenas noches.
José Beltrán es, desde el pasado año, director de la revista Vida Nueva, que edita PPC del grupo SM, y que continúa como colaborador de esta linterna de la iglesia, donde ya estabas el año pasado.
Sí, ahí estamos renovando por temporada.
Exactamente. Pues nada, bienvenido de nuevo. Y este programa tiene también desde hoy color internacional, porque abre sus puertas a una invitada especial que casi no necesita presentación, porque digamos que ha hecho de casi todo en esta casa, en la cadena COPE, desde programas e informativos, pero que hace 3 años llegó a Roma para hacerse cargo de la corresponsalía de COPE y poco después de aterrizar se encontró con la renuncia de un papa alemán, Benedicto XVI, la elección del primer papa jesuita y latinoamericano, el papa Francisco, venido casi desde el fin del mundo, como él dijo, y del que nos da cada día y cada hora puntual información, vamos, que es casi su sombra. Paloma García Ovejero, buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias, Faustino.
Bienvenida. Por cierto, antes de nada, cuéntanos, antes de entrar en materia, ¿esa escapadilla del Papa ayer para hacerse unas gafas o arreglarse las gafas?
Nada, eso es lo que me ibas a preguntar, ¿no? ¿Que sí, cómo son las gafas nuevas del Papa? Bueno, pues me he enterado de que no son gafas nuevas, porque lo primero que dijo fue: no vengo a cambiar la montura, solo los cristales que no quiero gastar. Así que he preguntado en Santa Marta si le habían visto ya con las nuevas, con los cristales de siempre, y me han dicho que como solo los usa para ver de cerca, porque lo que tiene es presbicia e hipermetropía, pues nada, hijo, no hay manera todavía. No las ha sacado de la funda, pero mañana tiene el primer acto público, desde la escapada a la óptica, así que mañana a las 12:15, no te preocupes que ahí estaremos atentos.
Estaremos atentos, por supuesto. Antes de nada, antes de entrar en materia y para comunicarse con nosotros, para enviarnos sus mensajes, sus propuestas, sus comentarios, les recuerdo como siempre nuestras direcciones, el correo electrónico que es linterna.iglesia@cope.es, Facebook que es Religión COPE y en Twitter estamos en @religion-cope. Ahí estamos para todos los mensajes que nos quieran enviar, pues muchas gracias desde ahora mismo. Vamos a entrar ya en materia con nuestros contertulios de hoy porque tenemos sobre la mesa, como digo, muchos asuntos que los que tratar y el primero de ellos es el tema de los refugiados que nos ocupa a todos y a todas horas. Porque en estos últimos días ha habido también, en este sentido, en este ámbito, comunicados de distintos organismos eclesiales, por ejemplo, la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Justicia y Paz, Confer, Acción Católica, comunicados en los que se pide más generosidad en la acogida a los refugiados, también una respuesta política global, una respuesta contundente. Es un poco resumir, pero realmente la Iglesia ya viene trabajando en esto desde hace muchos años, quizá ahora lo que está haciendo es incrementar mucho más esa presencia y ese trabajo.
Sí, yo creo que, que lo has comentado muy bien, ¿no? En ningún momento le ha pillado a la Iglesia con el pie cambiado todo este tema de los refugiados, porque el trabajo que se viene haciendo en tema de migraciones suele ser sobre el terreno y después vienen las palabras, ¿no? Y en este caso ha sido igual, las palabras o el pronunciamiento de las distintas ONGs y de la Conferencia Episcopal llega después de un trabajo permanente, ¿no? Y de un incremento de ese trabajo, ¿no? Pues hoy anunciaba el Arzobispado de Barcelona que gran parte del seminario de menor lo van a dedicar para la acogida. El padre Ángel se marcha mañana a Hungría a traerse a 40 familias que ya tienen hueco y sitio tanto en los colegios como en los centros de mensajeros de la paz. Y así se van sucediendo. Es decir, no hace falta un cupo como están intentando plantear los distintos gobiernos, porque la Iglesia ya se ha puesto manos a la obra, ¿no? Sin necesidad de establecer cuotas.
Efectivamente.
Es cierto que evidentemente es un fenómeno que ya conocíamos, en el que la Iglesia ya venía trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero también entiendo que nunca está de más pronunciarse con tanta rapidez y con tanta contundencia conceptual como ha hecho la conferencia, como han hecho Cáritas Justicia y Paz y otras organizaciones, con esa propuesta también del arzobispo de Madrid el lunes, una reunión en Valencia esta tarde en el centro Padre Arrupe. Bueno, pues también yo creo que la inmediatez ante lo que estamos conociendo de un problema que desde luego no podemos olvidar que es muy antiguo y que tiene antecedentes cercanos y más lejanos, pero que esa vergüenza por la que clamó el Papa en Lampedusa, es que Lampedusa nos parecía tan lejano, pero es que Lampedusa es quizá un escalón o tres escalones más abajo en este tramo de escalera. Lo que estamos viviendo ahora tiene unos antecedentes muy claros en aquello. Una historia que desde luego viene de mucho tiempo atrás.
El Papa... Además, sí, adelante.
Perdona, no, quería señalar que, dice Javier, Lampedusa hace poco, es verdad, hace 2 años, y es justo lo que recuerda la Conferencia Episcopal. En esta nota dice, hace 2 años ya pedimos al gobierno español, evidentemente, desde la Conferencia Episcopal, sin obtener respuesta, la acogida en España de algún grupo de refugiados sirios. Y fíjate si han pasado cosas desde que hace 2 años vimos aquellos 386 muertos. Y como hemos sabido ahora, la conferencia pidió lo de los refugiados sirios. Yo aquí quiero defender, y sin que sirva de precedente, al gobierno italiano, porque decía Matteo Renzi esta misma semana, estamos conmovidos por la foto del niño, ¿no?, de Ailán en la playa, pero es que a Italia llegan todas las semanas fotos como la de este niño. Lo que pasa es que, qué pena, pero si hacía falta, pues bienvenida sea, pero ha tenido que salir esta foto y dar la vuelta al mundo para que Europa empiece a hablar en serio.
Porque no será porque el Papa no lo ha dicho y repetido por activa y por pasiva, y sin embargo, pues la Unión Europea, los dirigentes políticos principalmente, no han respondido precisamente, no han estado a la altura, ¿no?
No, aquí hemos tenido visitas de todos los colores. Hemos visto lágrimas de todos los políticos que pintan algo en Europa y nadie ha hecho nada. Por eso, lo que decía es, ¿no?, cuando la Iglesia está ahí desde siempre, cuando el prójimo no es solamente el refugiado de Siria, sino el hermano que sufre, da igual de qué país, pues la Iglesia no necesita esperar a que una foto o un boom mediático le sacuda los cimientos y la poca vergüenza, ¿no?
Claro, decía Paloma que ha tenido que ser Ailán el que remueva. Y que haga que los gobiernos, las instituciones, la Unión Europea hagan algo, yo soy muy escéptico. Porque cuando el Papa clamó vergüenza en Lampedusa, se pidió una reunión urgente, que creo recordar, lo digo así de memoria, que iba a ser en Budapest, de la Unión Europea, y aquello coincidió entre que ocurrió Lampedusa y llegó la reunión de la Unión Europea. Las famosas escuchas de Estados Unidos, en las que todos los presidentes europeos fueron escuchados por Estados Unidos, bueno, y aquel orden del día se cambió y lo de Lampedusa quedó en un segundo plano. Y luego, ahora, esta primavera, con el hundimiento también de un barco en el canal de Sicilia, con cientos de cadáveres, ahora, en el momento en que la Unión Europea dice que hay que repartir a los refugiados, bueno, pues ya de esto hace meses.
Bueno, pero es cierto que en esta ocasión sí que ha movido a alguien ficha, ¿no? Y ha sido la señora Angela Merkel que ha tomado un compromiso claro, ¿no? Y ahí están, que están todos los refugiados yendo para ella y ella va a acoger, ¿no? Y eso sí que exige. Cuando Alemania tose, Europa se constipa, ¿no? Y en este caso sí que los demás miembros, los demás vecinos y entre ellos España tiene que tomar nota y tienen que reaccionar, porque quien está al frente de la Unión Europea, que es Alemania, nos recordemos, va a acoger a un número muy, muy alto y no es un va a coger de un compromiso a larga distancia, ¿no? Sino de realidad, y eso no deja de ser un lobby de presión muy potente.
Pues nada, seguiremos muy de cerca porque, como decimos, están llegando iniciativas de todas las diócesis, nos llegan cada hora noticias de parroquias, de pisos de tutelados, de pisos propiedad de los arzobispados que se están poniendo a disposición, mesas de trabajo que se están preparando pues precisamente para coordinar los esfuerzos en las diócesis. Yo creo que eso, aparte de lo que ya se estaba haciendo, ahora falta que el siguiente paso sea el que la administración sea la que facilite la llegada, porque claro, ahora el problema es que se les permita llegar pues sabiendo que tienen un lugar al que ir, y ahí la Iglesia yo creo que va a seguir cumpliendo con el papel que ha tenido siempre de acogida y que ha ido pidiendo, a pesar de que, como decía Paloma, el gobierno no siempre ha respondido, como hace 2 años cuando pedía precisamente acoger a un grupo de refugiados sirios, y el gobierno no es que no respondiera, es que calló y no dijo ni mu, lo cual es más triste todavía.
O sea que hay que rezar más. A lo mejor la culpa
pues
es nuestra.
Sí. El Papa es lo que nos pide, yo creo que debemos hacerlo y tomar nota. Bien, vamos a continuar porque de este tema seguro que vamos a tener que ir hablando en próximos programas, porque es un tema que desgraciadamente va a estar ahí y todo indica que va a ir increciendo. Y vamos a continuar con otra noticia que nos ha llamado especialmente la atención esta semana, y es la carta que ha publicado el Papa Francisco con la que concede la indulgencia con ocasión, las indulgencias con ocasión del jubileo extraordinario de la misericordia que comenzará, recordamos, el próximo 9 de diciembre. Y hay varios aspectos que queremos comentar con nuestros contertulios. Obviamente el más periodístico, el que más nos ha llamado la atención, comienzo por ti, Paloma, porque eres la que estabas más cerca de la noticia, es esa llamada, ese permiso, digamos, entre comillas, esa facultad a los sacerdotes para que puedan absolver del pecado del aborto a quienes se arrepientan, dice el Papa de corazón. Yo creo que merece un poco de análisis y de comentario en esta tertulia de la linterna. Paloma.
Sí, yo te confieso que pequé de inocente, ¿eh? Porque yo cuando vi la carta, sí, me la leí entera, además nos la dieron directamente traducida, sabéis que a veces nos dan el original en italiano, pero esta vez venía en todos los idiomas oficiales, y entonces la leí en español cómodamente y me pareció preciosa la primera parte, cuando el Papa recuerda que el año jubilar es para todos, también para esta anciana que nos está escuchando y no puede salir de casa, pero le llega a través de los medios de comunicación, para el enfermo, para quien no tiene quien le lleve a una puerta santa, para los presos, etcétera. Y cuando llegué al párrafo penúltimo, al del aborto, me pareció una bocanada de ternura maravillosa y una genialidad, ¿no? Pero jamás pensé que se montara semejante revuelo periodístico. Lo confieso en estos micrófonos, porque es verdad que ahora, durante este año jubilar, cualquier sacerdote podrá perdonar el pecado del aborto. Pero ya se podía perdonar el pecado del aborto. Quiero decir, es verdad que esta es casi más bien una forma de dar la campanada, ¿no? De recordar que el aborto es un pecado. Y de que todas las mujeres que han abortado y los hombres que han obligado, acompañado, practicado el aborto, tienen esa misma herida profunda que necesitan curar muy seriamente. ¿Cómo será de grave que es de los pecados que el Papa subraya en este año de la misericordia como de gran necesidad? Pero, honestamente, más allá de esta importancia misericordiosa, no pensé encontrarme al día siguiente titulares
como los que hemos visto,
tan
sí,
equivocados, porque ni la Iglesia se tambalea, ni el Papa minimiza el aborto, ni se inventan una absolución que no existiera.
Es,
¿no?,
que los titulares engañan mucho, ¿eh, Paloma?
Bueno, pero vamos, más allá de eso, a mí me parece un documento fabuloso. Me consta que a Rino Fisichella, que al final es el destinatario de la carta, le ha encantado y lo valora muchísimo, ¿no?, como un instrumento importante de cara a llevar la misericordia a todo el mundo y a que la gente se dé cuenta de lo que significan estas sílabas, ¿no?, más allá de acercarse a un confesionario. Es que es volver a empezar, es la oportunidad de poner el contador a cero, seas quien seas y hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, en Roma se ha valorado mucho y además os puedo adelantar que para primavera, no sé si en marzo o en mayo, habrá un jubileo de la consolación. Es decir, habrá jubileo pues para las familias, para los periodistas, para todo lo que os podáis imaginar, pero también uno dedicado a las personas que necesitan consolación porque han perdido a un familiar querido en un accidente de tráfico, por ejemplo, o asesinado porque le han arrebatado injustamente una vida. Y ahí entran las mujeres que han perdido a un hijo a través del aborto o los padres que han visto cómo la madre lo asesinaba. No, la idea es que el eje sea la confesión durante todo este año de la misericordia. Y bueno, el aborto parece que no estaba en la agenda, no tocaba, pues ala, ya toca.
Bueno, a mí me llama especialmente la atención, ¿no? Porque yo creo que sí que revela el incluir este párrafo sobre el aborto, el que estamos ante un papa párroco, es decir, a un papa que ha confesado a mujeres y que ha visto cómo la reconciliación, cómo esas madres buscaban la reconciliación, ¿no? Y si uno ha sido párroco en ese sentido y tiene un gran sentimiento de empatía, uno entiende y comprende la dificultad de una mujer que es capaz de verbalizar esa situación, ¿no? Y si se puede decir a través de un documento así que no es necesario que verbalice eso una vez más o que eso tenga una espera a una aprobación del obispo, yo creo que sí que puede ser una llamada a muchas mujeres para que entiendan el sacramento de la confesión como un verdadero reencuentro y como una verdadera reconciliación, ¿no? Yo creo que de ahí es la llamada de atención clave que yo veo en el gesto del Papa Francisco de incluir este párrafo.
Me ha gustado mucho esa expresión que ha dicho Paloma, lo de poner el contador a cero, porque Paloma, eso es lo que me decía mi párroco cuando era yo monaguillo en mi pueblo. Que había que teníamos la oportunidad, de verdad decía, de poner el contador a cero, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente importante en circunstancias como esta, ¿no? Porque lo que decía Pepe también, estamos ante un hecho gravísimo, pero también estamos ante un hecho mucho más, evidentemente muy extendido, y que a pesar de lo extraordinario de la decisión del Papa de que durante este año jubilar cualquier sacerdote pueda confesar, estamos ya en circunstancias en las que los obispos en muchas diócesis ya dedicaban sacerdotes de forma extraordinaria a confesar a mujeres, a hombres, a personas muy implicadas en el tema del aborto, debido a que el aborto, evidentemente, en las últimas décadas ha crecido de forma exponencial. Entonces, estamos ante una medida, evidentemente, muy, muy, muy extraordinaria, pero que también hay que matizar y contextualizar mucho en un trabajo de la Iglesia. Antes decíamos de los inmigrantes y de las personas que llegan. La Iglesia está trabajando mucho en este tema. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, hay un lanzamiento, una carta tan, permitirme la expresión, tan explosiva como esta, que bueno, pues de verdad nos llama mucho la atención, pero dentro de una continuidad y de un trabajo de cercanía hacia las personas que sufren, desde luego las mujeres, sobre todo una herida gravísima, los padres también, por supuesto.
Y los únicos que están ahí para después son los de la Iglesia. Yo conozco un poco el proyecto Raquel, no sé si habéis oído hablar, que se ocupan de eso, y sobre todo de los hombres, porque es la herida silenciosa, ¿no? La del hombre que a veces, incluso por complejo, por no atreverse a vulnerar, entre comillas, los derechos de la mujer, pues permite que se cometa ese crimen sin intervenir o sin atreverse a reivindicar el derecho a vivir de ese niño, ¿no? Entonces, al final, lo conozco en primera persona, el proyecto Raquel es un método que no es para nada moralista, no estamos hablando de charlitas ni de consejitos buenistas, sino de un trabajo muy serio con psicólogos y con profesionales de multidisciplinares que saben hasta dónde puede llegar esa herida, que saben cuántos psiquiátricos detectan como el origen de muchas depresiones un aborto de hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Eso es la parte que a mí como mujer me duele que no se sepa. ¿Cuántas mujeres siguen contando los años que tendría ese niño que nunca nació? ¿Y cómo cura a veces una confesión? Por eso es porque la Iglesia le pone, digamos, un suplemento a confesar el pecado del aborto, no porque la Iglesia tenga ningún interés en que sea un pecado difícil de perdonar, sino porque hace falta mucho más que 5 minutos de confesionario, ¿no? A veces necesitan incluso años para curar, pero la herida esa se cura. Y bueno, en eso estamos, ¿no?
En eso estamos, y en ese año de la misericordia que va a traer todo eso y mucho más. Yo creo que este es un primer paso, pero yo creo que vamos a tener muchas más sorpresas en este año de la misericordia de esa iglesia que quiere el Papa, esa iglesia abierta, con las manos abiertas, acogedora y no castigadora, sino que está abierta a todos, a pesar de que está ahí el pecado, pero también está la misericordia de Dios, que es la que perdona, no los hombres, que no somos nada más transmisores, en este caso los sacerdotes, los obispos, sino la misericordia de Dios a la que todo el mundo puede acogerse a pesar de la gravedad de los pecados. Vamos a cambiar de tema, si os parece, a avanzar, porque tenemos muchas más cosas, y vamos a detenernos un poquito, si os parece, en esa jornada mundial de oración por la creación, porque la instituyó el Papa, bueno, casi por sorpresa, el pasado 6 de agosto, estábamos aquí trabajando unos, de vacaciones otros, pero el Papa, ya en la presentación de su encíclica Laudato Si, pues al enviado de Bartolomé I le debió comentar a alguien pues que ellos celebraban la jornada esta desde el año 1989, y tomó nota el Papa Francisco, y el pasado 6 de agosto anunciaba que precisamente el 1 de septiembre, todos los años se iba a celebrar esta jornada. Yo creo que es un paso más también en reafirmar todo ese legado que nos ha transmitido para proteger el medio ambiente, para proteger la creación y la responsabilidad que cada uno tenemos en eso, en continuidad, como digo, con su encíclica Laudato Si, ¿no, Paloma?
Sí, desde luego fue una celebración preciosa en la que el Papa dejó que hablara la encíclica y que predicara Raniero Canta la Mesa. Prácticamente escuchó, hizo la oración inicial en la Basílica de San Pedro, porque este fue un poco el formato que ha elegido para esta primera jornada mundial de oración por el cuidado de lo creado, una liturgia de la palabra. La primera lectura fue, obviamente, os lo podéis imaginar, el Génesis, la creación, la segunda un fragmento de la encíclica, de la Laudato Si, y luego el Evangelio. Ninguno puede servir a dos señores. Vaya, sorpresa, ¿no? Quizá no era lo que uno esperaba en una cosa ecológica, pero al final, como recordaba Canta la Mesa en la predicación, en el fondo de todo está el dinero, ¿no? Dios, el hombre, lo creado o lo nuestro.
Claro, porque además yo creo que si en Laudato Si nos quedamos con qué es la encíclica ecológica del Papa, yo creo que nos quedamos muy cortos,
¿no?
Es mirar con luz corta, porque yo creo que es una, yo diría que incluso una encíclica hasta con un marcado carácter hasta casi político de modelo de gestión de vida, o sea, el manejo, el uso que hacemos de los recursos naturales, por ejemplo, nosotros en el continente africano, en Mundo Negro, el Papa hace dos o tres menciones a lo que ocurre, por ejemplo, en el río Congo, en Kinshasa, en la capital de la República Democrática de Congo, lo que ocurre con el agua, con los recursos naturales. No estamos hablando solo de medio ambiente, estamos hablando de vida y muerte, y además de vida y muerte de la naturaleza, pero también de las personas que están allí, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor en esta sociedad que lo medioambiental viste mucho y demás, pero no nos dejemos solo quedar exclusivamente con eso, porque la palabra del Papa, y entiendo que esta jornada también de cuidado de la creación, va mucho más allá de,
bueno,
de eso.
Y las medidas concretas que, claro, le establece, sí, para, sí, cada, sí, uno de nosotros en relación al aire acondicionado y a la calefacción, al consumo exacerbado, ¿no? Y yendo a algo muy serio, ¿no? A cómo él da la vuelta a la tortilla, ¿no? Y habla de esa deuda que el norte tenemos con el sur, ¿no? En todo lo que se refiere a recursos
naturales, desde luego. ¿No?
Muy bien, pues vamos a recordar también brevemente, antes de hacer una pausa, que el Papa, recordar simplemente que el Papa sigue hablando de la familia en sus audiencias de los miércoles, y que esta semana condenaba una vez más también el tráfico de armas, los traficantes, la muerte que llevan a todos los rincones del mundo. En fin, yo creo que hablaremos mucho más aquí a partir de ahora, por supuesto, de la familia. Seguiremos hablando, como se ha hecho durante todo el año pasado. Tenemos el sínodo por delante, pero ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa para después continuar aquí en La Linterna, en la cadena COPE, La Linterna de la Iglesia, en esta primera edición de este nuevo curso.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, toda la emoción del deporte en COPE.
¡Hola, hola!
¡Juega España! ¡Juega la selección! Este sábado, España-Eslovaquia. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Alineación de España confirmada.
Así es,
papi. Comienza el Eurobásquet. Los de Scariolo debutan con la intención de buscar el oro.
¡Qué carastón de España!
Y además, país. Etapas de alta montaña decisivas de la Vuelta Ciclista a España.
La cabeza de carrera, dos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
68.670, serie 26.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos, que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Si nadar se te queda corto, Ferranin es rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevíbete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevíbete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Este es donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando
te compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
No vales nada, no vales nada. Aquí mando yo, aquí mando yo.
En la violencia de género no hay una sola víctima.
No hay una sola víctima.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, con Javier Fariñas, con Paloma García Ovejero, con José Beltrán. Tenemos ya algunos mensajes de nuestros oyentes, entre ellos estos que nos dicen, un oyente que nos dice: soy sacerdote católico y sentimos vergüenza ajena por el asesinato de los cristianos y la masacre en Siria. Otro oyente nos dice: países como Qatar o Arabia Saudí no han ofrecido alojamiento a los refugiados sirios. Y un tercer mensaje nos dicen: abordad el tema de que el Papa convoca una jornada de oración por la paz en Siria para el próximo día 7.
No.
No.
Abordamos el tema, no, error. Es que me lo ha preguntado mi hermana esta misma mañana. Oye,
¿qué día es? ¿Hay día fijado?
Sí, hace 2 años.
Bien.
Queda claro.
Perfecto, Paloma. Bien, vamos a saludar ya, porque le tenemos al otro lado del teléfono, al hermano Jesús de Tallo, porque esta semana hemos conocido la concesión del premio Princesa de Asturias de Cooperación 2015 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y hemos querido saludar desde aquí, desde la linterna de la iglesia, en este primer programa de la temporada, a su superior general, el superior general de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el hermano, como digo, Jesús de Tallo. Gracias por atender esta noche nuestra llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
Está ahí en Roma. Le preguntamos, le pedimos su opinión. ¿Qué supone para la Orden este premio? ¿A quiénes va dedicado este premio tan importante aquí en España?
Pues se trata de, primero, de un premio, la verdad, inesperado, porque estos premios realmente que son importantes para todos nosotros ha sido una verdadera sorpresa, ¿no? Supone ciertamente un reconocimiento a la labor de la Orden a lo largo de 500 años, casi 500 años, al servicio de las personas más necesitadas, enfermas, etcétera. Pero concretamente a mí me gusta decir que este es un premio que sobre todo pertenece a estas personas, ¿no?, que en la actualidad sufren y que sufren anónimamente. A ellas nosotros les queremos dedicar particularmente y especialmente este premio, ¿no? Y ojalá sirva este premio para que nosotros mismos y todos los que componemos nuestra orden y nuestra familia hospitalaria de San Juan de Dios crezcamos en un mayor compromiso para dedicarnos a ellas, ¿no? Básicamente diríamos que esto es lo que supone, además de ser también una ayuda, digamos, para todos nuestros colaboradores y todas las personas que cada día con nosotros llevan adelante esta misión.
También, por supuesto, un homenaje a esos 18 hermanos y colaboradores que fallecieron por el ébola en Liberia y en Sierra Leona, como de alguna manera ha señalado el jurado, que es la cara visible, desgraciadamente, pero que, como usted dice, es solo una parte de lo mucho que están haciendo ustedes en todo el mundo desde hace más de 4 siglos.
Exactamente, ¿no? Ciertamente, uno de los puntos que ha tenido en cuenta el jurado se refiere a todo lo sucedido, especialmente el año pasado con la epidemia del ébola, en la cual pues 18 miembros de nuestra orden, entre hermanos y colaboradores, perdieron la vida. Pero no solamente fueron los que perdieron la vida, sino otros muchos que allí estuvieron, que gracias a Dios no la perdieron, que quisieron estar allí en los momentos difíciles, que continúan estando allí todavía trabajando y sirviendo a las personas que siguen viviendo las dificultades, si no exactamente producidas por el ébola, que todavía siguen siéndolo, sí con las consecuencias, ¿no?
Estamos en un momento difícil con esa crisis de los refugiados de la que venimos hablando, con la que hemos comenzado nuestro programa. También, ¿en qué manera la orden hospitalaria ha notado un incremento de demandas de ayuda en su trabajo? ¿En qué medida? ¿Cómo están respondiendo desde la orden?
Bueno, nosotros en la orden desde hace muchos años trabajamos también con diversos centros de acción social, siempre abiertos a la colaboración pues con otras entidades de la Iglesia y con entidades también sociales de los ayuntamientos, etcétera. Y efectivamente, a lo largo del tiempo hay momentos donde la afluencia de las necesidades sociales son más grandes, ¿no? Y un momento importantísimo pues es el que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Efectivamente, nosotros estamos notando esta situación también, porque cada vez son más las demandas que existen, y nosotros pues también estamos abiertos a seguir atendiendo y a seguir colaborando con todas las instituciones y con todo el mundo posible para dar una solución o al menos una asistencia al mayor número de personas.
Le pregunta a José Beltrán.
Muy buenas noches. Supongo que lo habrán pasado mal o al menos esa sensación de no tener manos suficientes también en estos últimos años de recesión, donde las ayudas públicas han ido a menos y, sin embargo, como usted bien dice, la ayuda y la gente necesitada sigue aumentando, ¿no? Sobre todo me refiero en casos de hospitales, en ayuda a la dependencia, en personas con discapacidad, donde hacen un trabajo muy serio y donde se necesitan muchos y grandes recursos.
Pues sí, efectivamente, en estos tiempos de crisis ha sido un problema verdaderamente importante. ¿Cómo hemos intentado paliarlo? De una parte, pues intentando mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos que nosotros tenemos y que teníamos o tenemos también a partir de conciertos con las distintas administraciones, todo y que hemos tenido muchos recortes, pues como sabemos, y también pues a través de ayudas de otras entidades, de la sociedad en general, que intentamos aplicarla de la forma mejor que podemos para que lleguen a todas las personas, sobre todo necesitadas, ¿no? Porque te llegan tanto en países de Europa o de Occidente, te llegan también personas con muchas necesidades, pero también intentando ayudar a otros países en vías de desarrollo que siempre necesitan de la ayuda nuestra y de la sociedad.
Adelante, Paloma.
Yo quiero hacerle una pregunta que es lo que me hago casi siempre. ¿Y yo qué puedo hacer? No yo periodista, yo ciudadana, yo persona que se me rompen los ojos de ver estas imágenes y me salen las lágrimas cuando escucho estos testimonios.
Yo creo que lo primero y más importante es siempre, primero, ser sensible, ¿no?, ante la necesidad, porque a veces vemos tantas cosas que no somos capaces de digerir. Y como una especie de defensa, ponemos un muro diciendo, bueno, otra cosa, vamos a cambiar de canal, por decirlo así, ¿no? Y entonces lo olvidamos. O sea, primero de todo, no perder la sensibilidad. Nosotros, desde nuestra institución, a esto le llamamos, o es una parte de lo que nosotros llamamos, tener hospitalidad con los demás, ¿no? Tener un corazón capaz de asumir las necesidades de los otros, ¿no? Y después, bueno, hay muchas posibilidades de sencillamente aportar nuestro grano de arena, digamos, desde la colaboración económica, digamos, desde la colaboración en voluntariados, digamos, también desde el apoyo de distintas maneras con aquello que cada uno puede, ¿no? Porque yo creo que no es cuestión de pedir cosas extraordinarias, pero sí que cada uno veamos qué cosa podemos aportar desde lo que somos, desde lo que tenemos. Y eso, evidentemente, solo es posible si hay una motivación, si hay, como digo, un corazón sensible a las necesidades de los otros.
Pues con ese deseo y ese mensaje nos quedamos. Hermano Jesús de Tallo, Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, gracias por atender nuestra llamada de la interna de la Iglesia y felicidades de nuevo por ese premio Príncipe de Asturias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Continuamos aquí en la cadena COPE, en la linterna, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, Facebook Religión COPE y Twitter @religion-COPE. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, sus apreciaciones. Nosotros continuamos con nuestros invitados de hoy, nuestros contertulios Javier Fariñas, Paloma García Ovejero y José Beltrán, y avanzamos porque tenemos más temas sobre la mesa, uno para mañana mismo. Mañana mismo va a tener lugar a las 11 de la mañana en la Catedral de Gerona una ceremonia de beatificación importante. Son tres religiosas del Instituto de Religiosas San José de Gerona, Fidela Oller, Facunda Margenat y Josefa Monraval. Tres religiosas que murieron dando testimonio de su fe en el año 36. Yo creo que es una ceremonia también que, bueno, vamos a recordar, la preside, como es habitual, el cardenal Angelo Amato, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Y bueno, pues tres más que se unen a el largo elenco que tenemos en la Iglesia Española de mártires por la fe.
Sí, cuando todavía tenemos reciente, ¿no?, la macrobeatificación de
Tarragona,
¿no?
Sí.
Pues mujeres valientes, ¿no? Y mujeres que desde la sencillez supieron seguir adelante, ¿no? Y sin cuando se mira atrás, sin hacerlo con ninguna ansia de revanchismo ni con una revisión histórica, ¿no? Sino reconociendo a mujeres que fueron fieles a sí mismas, ¿no? Y fieles a lo que creían y sin buscar ningún tipo de protagonismo, ¿no? Si ahora están y van a estar situadas en el altar, no fue porque ellas lo buscaron, ¿no? Sino porque se toparon con el momento de entregar la vida por aquel que se la dio a ellas antes.
Como curiosidad, beatificadas antes que la fundadora, María Gaitibau.
Uh-huh.
O sea, que, uh-huh, que como curiosidad, y yo, al hablar de las religiosas de San José de Gerona, si me permitís, yo me voy a ir a Ruanda, porque en mi primer y último viaje a África, en Ruanda y Burundi, en Ruanda, en Gitarama, dormimos en casa de las religiosas de San José de Gerona.
Uh-huh.
Y entonces nos encontramos allí con la hermana Nati, con la hermana Josefa, nos encontramos también con la hermana Felisa en Gitarama. La hermana Nati, la hermana y otra hermana que no estaba en la comunidad, la hermana Basilia, no sé si os acordáis vosotros de Pilar Espelosín,
sí,
que
claro,
creo que fue en estos micrófonos cuando el genocidio de Ruanda y Burundi dijo que había unas monjas españolas perdidas por la selva.
Uh-huh.
Esas monjas españolas perdidas por la selva eran misioneras de San José de Gerona. Eran la hermana Natividad y la hermana Basilia. Entonces yo, claro, estando allí le dije, hermanas, ustedes me tienen que contar esta historia. Bueno, una historia espeluznante y espectacular de lo que decía José, de fidelidad. O sea, de fidelidad a la gente con la que estaban. Y luego fuimos a Gitarama y conocimos allí a la hermana Felisa. En Gitarama fue la primera comunidad en África de las misioneras de San José de Gerona. Y entonces la hermana Felisa nos dijo una cosa muy interesante. Ruanda actualmente está gobernada por un gobierno Tutsi, que es una dictadura de manual, del señor Paul Kagame. Y todavía las heridas del genocidio hace 20 años están todavía supurando muchas cosas. Y entonces la hermana Felisa dice, mira, dice, a nosotras nos han acusado de estar con unos y de estar con otros. Dice, nosotros aquí venimos por Jesucristo y por los pobres. Y el día que nos sirva el trabajo que hacemos por Jesucristo y por los pobres, nos vamos de aquí. Entonces yo cuando leía la biografía de estas tres casi beatas ya, porque van a ser beatificadas mañana, digo, es que la fidelidad, o sea, las hijas de aquellas, de primero de María Gay y actualmente de estas tres nuevas beatas, siguen con una fidelidad inquebrantable en tantos y tantos lugares. Por eso, quiero decir que yo creo que son admirables. En testimonios más o menos, en situaciones más o menos complicadas de persecución o persecución, la fidelidad esa sigue ahí al pie del cañón.
Ahí están fieles a su carisma, a ese trabajo que realizan a diario, callado, con los enfermos, con los ancianos, con los marginados, y sobre todo tienen una extensión precisamente pues en varios países de África, sí, y de Latinoamérica, trabajan efectivamente intensamente. Esa ceremonia, recordamos, mañana a partir de las 11 de la mañana en la Catedral de Gerona, se lo contaremos aquí en los servicios informativos de la cadena COPE, y aprovechando, antes de que se nos vaya pasando el tiempo porque tenemos muchas cosas, hay una entrevista, Paloma, con el Papa que ha emitido una televisión de los Estados Unidos, ¿es así?
Ahí estamos. Aquí tengo la radio puesta por un lado. ¿Qué va?
Todavía no, ¿no?
Lo emiten a las 10 de la noche, hora estadounidense.
Bueno, pues esperaremos.
Tengo la tele en silencio por si acaso, pero hay que esperar.
Hay que estar con las palomitas.
En todo caso, Paloma, que ya que te tenemos hoy de tertuliana, de acompañante desde allí, desde Roma, en esta linterna de la Iglesia Internacional.
Qué suerte,
nunca
Faustino.
Mejor dicho, por supuesto.
Muchas gracias.
Para nosotros la suerte de tenerte. Queremos aprovechar que estás con nosotros para avanzar un poquito la agenda del Papa Francisco, porque el mes de agosto ha estado, quitando puntuales intervenciones, digamos que bastante tranquilo, suponemos que preparando todo lo que viene a partir de ahora, porque tenemos una agenda bastante apretada a partir de ahora y yo creo que podemos ir avanzando un poquito, ¿te parece?
Pues sí, mira, este mismo mes Cuba y Estados Unidos.
Casi
nos
nada.
Vamos el 19 de septiembre. En octubre el sino de la familia con todo lo que eso conlleva y esa canonización, perdóname que haga la cuña, de la Madre María de la Purísima de la,
sí,
Cruz,
uh-huh,
nuestra nueva santa española. Eso será el 18 de octubre, pero vamos, después hay un viaje a Centroáfrica que parece que se confirma desde allí, pero desde el Vaticano no tenemos todavía ni la agenda ni el anuncio oficial, porque el mismo Papa ha dicho que será República Centroafricana, Uganda y quizá Kenia. Y con eso jugamos, pero bueno, hay que esperar a que salga el programa. Y muchas más cosas. El año de la misericordia, ya lo hemos dicho, empieza el 8 de diciembre.
Y el sínodo. Claro, hemos dicho
el sínodo, claro, todo el mes de octubre. Creo que lo he dicho, pero ya, sí, ya no lo sé, porque luego de por ahí salen rumores de otro posible viaje express dentro de Europa. Pero bueno, eso puede cambiar en cualquier momento. Sí que te puedo contar que yo ya tengo mis vacunas puestas, mis visados en el pasaporte, y el Papa también. Y
también.
Además, ya están todos los discursos hechos. Y además, te puedo contar que van a ser casi todos en español, no solo en Cuba, sino en Estados Unidos. Todo lo que haga en Estados Unidos va a ser en español, menos cuatro, que van a ser en inglés.
Bueno, el hecho de que tenga los discursos escritos tampoco dice mucho, ¿eh? Porque si nos remitimos al último viaje a América,
de lo que
escribe a lo que luego dice...
Vale, correcto.
En este
pero
caso...
bueno, que ha dedicado el mes de agosto a hacer los deberes, eso sí. Y además que lo de Estados Unidos va en serio, ¿eh? El discurso de la ONU, que va a ser en español, es largo y es serio. Y el del Congreso americano, que va a ser en inglés, evidentemente, va a ser también uno de los ejes del viaje. Vamos, que luego vendrá el Espíritu Santo y el Papa entrará al trapo, seguro, pero que lo tiene todo muy atado y muy estudiado. Si nos lo dijo a la vuelta del viaje a Sudamérica, que eso se lo tenía que estudiar. No en vano, bueno, es un viaje... que va a estar bajo la lupa de todo el mundo, quizá como nunca hasta ahora, el Papa Francisco.
Paloma, antes decías ese posible, hipotético y cantado por el mismo Papa cuando volvió de Filipinas a África, la etapa que parecía más dudosa, que es la de Kenia, los obispos kenianos se han lanzado al ruedo y han confirmado ellos, incluso han dado fechas casi
estamos,
aproximadas.
Estamos,
¿no?,
como siempre, hasta que no confirme el Vaticano, ¿no, Paloma?
Hombre, yo si lo dice Javier Fariñas, ya me lo creo.
pero...
E insisto, hasta que no está escrito y sale el boletino famoso en el que ya vienen las fechas exactas, las etapas, puede cambiar todo, pero no solamente por una cuestión logística, sino porque a veces pues pasan cosas y obligan, por motivos que se nos escapan, a anular o añadir lugares. Pero bueno, lo dice Javier Fariñas,
¿Tienes
lo dicen los obispos de Kenia.
¿Tienes previsión, Paloma, de tomarte el antimalárico?
Ah, ya, el malarone, vamos.
Sí, famoso. Esa es la clave,
¿no? Me lo tomo, vamos, como si fueran caramelos. No, pero no es broma. O sea, esto yo... está fenomenal, ¿no? Es parte de nuestro trabajo, pero la importancia no es pequeña, ¿eh? El Papa se subió al alto en Bolivia y no le pasó nada, pero se va a meter en la República Centroafricana.
República Centroafricana, además, está muy complicado, ¿eh? Tiene en principio que votar elecciones generales presidenciales para el próximo mes de octubre y no están nada claras que se puedan celebrar siquiera, ¿eh? Va a ser muy complicado.
Sí, sí. Pero ya más allá de las revueltas que pueda haber en el país, solamente
la salud,
Bueno, pues hay que tomársela como algo casi definitivo para poder o no poder ir.
Eso en cuanto a la agenda del Papa. Yo aquí sí que quería pedir a José Beltrán que nos comentara, que nos diera su impresión, porque hemos estado un mes sin linterna de la Iglesia. Durante este mes han pasado cosas en España y dos cosas que yo he apuntado aquí, pero sobre todo una de ellas que considero que es importante, que tú viviste en primera persona, José, que es ese encuentro europeo de jóvenes, que fue un momento muy especial de la Iglesia española, 6.000 jóvenes ahí en Ávila en torno a Santa Teresa.
Pues yo creo que ha sido un momento de gracia y muy significativo. Yo lo viví, si me permitís, más como peregrino que como periodista.
Pues mejor todavía, sí. ¿No? Sin trabajar.
Sí, con el grupo de las Ansias y la verdad, y el grupo de Confer. Y la verdad es que sí que fue un momento interesante para ver cómo nuestra Iglesia está adaptándose a esa invitación de Francisco a ser Iglesia en salida, ¿no? Yo sí que vi cambios significativos en la pastoral juvenil, una pastoral que quiere acercar a los adolescentes y a los jóvenes el Evangelio de hoy, ¿no? No mostrar que la vida de la Iglesia va por un lado y su vida cotidiana va por otro. Yo la gran frase es cuando yo o el gran titular que yo destacaría de este cambio significativo es un momento en el que tuve la oportunidad de encontrarme con el presidente de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, y le dije, bueno, parece que hay cambios en la forma de mostrar las veladas a los jóvenes, las celebraciones, las catequesis. Me dijo, hombre, es que no somos peatones de nubes, ¿no? Y es verdad que sí que da la sensación que el equipo que está al frente de la pastoral juvenil toca tierra, ¿no? Y conoce precisamente las necesidades de estos jóvenes, sabe que son la generación smartphone, que hay que jugar con ellos en el 2.0, que hay que jugar con ellos en Spotify y que hay que sacar de ahí la presencia del Evangelio, ¿no? Y es quizá con eso con lo que me quedo hoy.
Te quedas, ¿no?
Y todo eso, evidentemente, con la figura de una santa emprendedora, ¿no? Como fue Teresa de Jesús, que es la que invita a dar pasos hacia adelante.
Y de la que seguiremos hablando aquí, porque tenemos muchas celebraciones todavía pendientes hasta a la conclusión de este año jubilar que estamos viviendo especial en torno a Santa Teresa en esos 500 años. Otro momento especial de la Iglesia española ha sido la Asamblea General de la OAC, que se ha celebrado en Segovia. La OAC es un organismo de acción católica que se reúne cada 6 años. Esta Asamblea General se celebra cada 6 años, lo cual significa que ahí se han tomado decisiones importantes de cara al futuro, sobre todo querer seguir estando presentes en ese mundo difícil que es el mundo obrero, el mundo del trabajo, defendiendo a los trabajadores, su dignidad y haciendo presente a la Iglesia en ese mundo, un mundo que, como digo, no es fácil. Yo creo que ha sido también un momento especial que marca un hito también en la Iglesia española y que tendremos que seguir también de cerca desde aquí.
Sí, porque además cada 6 años, imaginaros el tránsito que ha pasado.
Lo que ha cambiado, ¿no?
El tránsito que ha pasado este país en estos 6 años. Digamos que es prácticamente la crisis, así vamos a sintetizar, ¿no? Prácticamente en toda su extensión, ¿no? Entonces analizan un montón de aspectos, algunos que nos tocan más de cerca, llaman a la Unión Europea, llaman a los políticos de casa, nos llaman a nosotros también como trabajadores, como ciudadanos, como hermanos también. Bueno, yo creo que es muy interesante la reflexión que hacen.
Yo a mí me quedan muchas cosas por contar, pero yo creo que en próximos programas irán entrando. Pero hay una preocupación que siempre me tiene especialmente preocupado, valga la redundancia, y es China. En China están pasando muchas cosas, quizá no nos damos cuenta desde aquí, pero hay una guerra de cruces, una campaña del gobierno para derribar iglesias y derribar cruces que es muy fuerte y que está creando una fuerte oposición por parte de la iglesia clandestina, la iglesia subterránea allí, sufriente siempre. Y también hay los católicos chinos que continúan protestando esta semana mismo. Teníamos noticias pidiendo la liberación del obispo de Baoding, que está encarcelado desde 1997. Yo son cuestiones que creo que vamos a ir siguiendo un poco más de cerca en próximos programas, pero que también merecen la atención en nuestro programa, la merecerá mucho más, porque la Iglesia es universal. Quizá hay que mirar al Papa, hay que mirar también aquí a la Iglesia española y a todo lo que pasa tan lejos, pero que también nos toca porque son hermanos nuestros.
No, y porque luego no digan que solo hablamos de determinados asuntos, ¿no? Y determinadas realidades cuando hay una imagen impactante o cuando no hay, ¿no? Yo creo que el compromiso con la Iglesia, con los cristianos, con los católicos chinos tiene que ser constante, más allá de un titular o de que haya un momento más o menos significativo, una liberación o una próxima detención.
Y que no olvidemos que por mucho ruido mediático que haya sobre el país, que ahora lo hay actualmente con la bolsa, que si cae, que si no cae, que si la economía, cuanto más ruido mediático hay en torno a determinados temas, de alguna manera los dirigentes chinos con más libertad se sienten para actuar en una línea que es constante en las últimas décadas, que es de hostigamiento y presión hacia las comunidades católicas, desde luego. Entonces, es decir, que no porque hubiera olimpiadas en su momento, no porque haya la bolsa china esté rota, lo que se hacía se deja de hacer, ¿no?
Bien, tenemos ya poco tiempo nada más para despedirnos, recordando un mensaje de un oyente que nos recuerda que mañana se celebrará la Jornada Mariana de la Familia en el Santuario de Torrecidad, en Huesca, que presidirá el prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. Recordamos también algunas previsiones que tenemos ahí. Tenemos también el año jubilar guadalupense, que comienza el domingo, y tenemos tiempo nada más para despedir. Paloma García Ovejero, gracias y buenas noches.
Buenas noches, casi casi ya en el día de la Madre Teresa de Calcuta.
Gracias, gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a José Beltrán, gracias a nuestro compañero Javier Fariñas. Buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Pues nosotros nos despedimos. En el control ha estado Antonio Mora, en la producción Jesús Luis Sacristán. Hasta el próximo viernes, volveremos aquí en la Linterna de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina.